Verano 2017. Chapuzón, chapuzón de radio, de radio.
Bueno, muy bien, 21.5 la temperatura, 41 minutos se fueron de las 9 de la mañana. Te recuerdo que hoy de 10 a 12 hay atención, el control de niños sano y pediatría de 13.30 a 15 horas en barrio Ceferino, en las atenciones. Control de niños sano de 10 a 12 y pediatría de 13.30 a 15 horas en barrio Ceferino, a tenerlo presente. Muy bien, recibíamos la semana pasada la invitación para la visita que realizaron para la victoria Alejandro Marinao. Tuvieron una reunión, un encuentro partidario el pasado viernes. Así que vamos a aprovechar para charlar eso y alguna otra cuestión que tiene que ver con los temas legislativos que se vienen. Del otro lado de la línea está el legislador del Frente para la Victoria por el circuito de la región sur, Alejandro Marinao. Alejandro, buen día. Mariano Páez te saluda.
¿Qué tal, Mariano? Un gusto saludar a toda la audiencia de la radio pública y a todo el pueblo de Ingeniero Jacobacci y las zonas de influencia de este importante medio regional.
Alejandro, bueno, contanos cómo fue el encuentro, la reunión que tuvieron el viernes pasado, qué estuvieron charlando.
Bueno, el núcleo central de la reunión versó sobre la nueva convocatoria que ha efectuado, o por lo menos la convocatoria a elecciones que ha efectuado el intendente de Ingeniero Jacobacci, donde no solo se eligen los concejales que están cumpliendo el mandato hacia diciembre de este año, sino que también convencionales locales, convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica Jacobacina. Así que el eje de la reunión se centró en eso fundamentalmente, donde le expresamos a los compañeros de Jacobacci que íbamos a estar acompañando el proceso y la convocatoria en el armado de la lista que propongan para que el pueblo de Jacobacci los considere opción en estas elecciones del 14 de mayo, donde ellos, encabezados por los concejales, esta comisión normalizadora de la unidad básica local o del peronismo local, explicó y le explicó a todos los concurrentes qué venían, cuáles fueron los pasos que venían haciendo, y realmente los felicitamos porque están haciendo un proceso de construcción amplio y abierto y desde abajo, donde fundamentalmente le dijimos que vamos a buscar preservar las definiciones de Jacobacci y que no permitan la intromisión de ninguno de los dirigentes que venimos de afuera, que Jacobacci busque consolidar el peronismo, el Frente para la Victoria, el proyecto nacional y popular que realmente dio tanta respuesta al pueblo argentino después de 12 años, a través de la preservación de sus propias ideas y llevar a hechos concretos las propuestas en esta instancia electoral, pero fundamentalmente la construcción de la lista.
Alejandro, y en términos políticos, este llamado a elecciones en varios municipios se llama elecciones para este 14 de mayo, no sé si serán la mayoría de la provincia, pero sí sé que son varios, ¿cómo lo toma? Y en todo caso, si en el caso del justicialismo es más conveniente, ¿creen ustedes, que la elección, juntarla con la elección nacional de este año?
Mira, lo que pasa es que tenemos 12 municipios de la provincia de Río Negro que tienen elecciones de concejales. Había dos caminos, el servicio electoral, la provincia o el gobierno provincial lo ofrecía para el 14 de mayo, o llevar esa elección local adherida a la nacional. Y cada intendente ha evaluado seguramente distintos criterios para definir esa elección el 14 de mayo. En la línea sur tenemos cuatro municipios del circuito mío, que son Sierra Colorada, Menuco, Maquinchao y Jacobacci, que llaman elecciones el 14 de mayo. Creo que queda un solo municipio o dos a lo sumo de los 12 que van a ir recién a octubre. Y son valoraciones que han hecho los intendentes, a los cuales los partidos políticos que están organizados y que tenemos realmente un correlato a nivel nacional claro y definido, que es el peronismo, el Movimiento Nacional Justicialista, llamen en la época que llamen, nosotros siempre vamos a estar en proceso de reorganización y presentándonos como opción. Es complejo aquello que todavía no tienen definido si Macri los representa o no, si el gobierno de Cambiemos los representa o no, como sucede en algunas instancias con los intendentes del radicalismo. Los intendentes que provienen del radicalismo están fluctuando en una definición si están o no están en Cambiemos, si apoyan o no apoyan las políticas del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Nosotros en esto, nuestros intendentes justificaron que la cuestión fundamental en el invierno va a empeorar en su visión tanto de las políticas nacionales como provinciales, dado que no tenemos ninguno de los dos gobiernos. Entonces dijeron, vamos a elegir esta opción y luego, ya definida la cuestión local, vamos a trabajar mucho más claro y de manera más contundente hacia octubre en la elección a diputado nacional.
Alejandro, te llevo a los temas provinciales, que seguramente van a ser los que estarán presentes también en la campaña. Falta poquito para el 1 de marzo, poco más de una semana. Se supone que allí habrá apertura de la sesión legislativa. Te pregunto por dos temas en relación a eso. Uno, que tiene que ver con la situación del legislador Rubén López, que ha sido denunciado por abuso, que está imputado por abuso sexual, y por otro lado, ¿qué expectativas te genera este nuevo comienzo de sesiones legislativas?
Bueno, en relación a la situación del legislador López, hoy por hoy está con una licencia sin goce de haberes, pero el hecho fundamental que sucedió después de esa licencia autorizada por el presidente de la Cámara en labor parlamentaria fue la imputación por abuso sexual agravado. Es un dato que creo que a medida que pasen los días va a ir cambiando la situación. Hoy uno de los medios importantes de la región denuncia que la mamá de la joven denunciante ha sido agredida, y seguramente el fiscal que interviene va a ver si evaluará, investigará si tiene o no tiene correlato con esta denuncia efectuada. Para nosotros, lo hemos hecho públicamente, hemos pedido la renuncia del legislador para la salud de la Cámara, para la salud del Parlamento rionegrino y para demostrar a las víctimas, en este caso, pero a todo el pueblo rionegrino en general, que queremos tener claridad, porque somos nosotros también los que dictamos las leyes en protección a las mujeres, a las víctimas en la cuestión de género. Somos los que aprobamos los presupuestos y tenemos en la Cámara una persona imputada realmente por este hecho aberrante, repudiable, repugnante. Creo que genera un punto de incoherencia a los demás legisladores de todas las bancadas, que han tenido expresiones muy claras y contundentes de todas las bancadas. Así que nosotros insistiremos en la renuncia, y si hay alguna novedad de que la imputación pasa a procesamiento, accionaremos con alguna figura legal que nos permita el reglamento interno de la Cámara.
Alejandro, ¿no se ha hablado del desafuero, de poder sacar los fueros al legislador? ¿Ustedes creen que lo conveniente es la renuncia directamente?
Sí, el tema de los fueros... te explico, Mariano, actúa recién cuando hay un requerimiento de la justicia y el denunciado no asiste a la justicia. Ahí la propia justicia, porque se amparan los fueros, no asiste a la justicia a declarar o a prestarse a lo que la justicia requiera. Ahí sí, la justicia pide a la Cámara los desafueros para que el denunciado se presente. Acá López se presentó por voluntad propia al juzgado, o sea que el tema de los fueros no estaría necesitando accionarse. Nosotros directamente vamos por la renuncia para la salud de la Cámara.
Alejandro, el otro tema que te decía del comienzo de sesiones, seguramente uno de los temas centrales será este pedido de endeudamiento de la provincia en varios millones de dólares para, bueno, hacer distintas obras de infraestructura en lo que se conoce como el Plan Castelo. ¿Cómo se posiciona el Frente para la Victoria y, bueno, qué esperan para esa apertura de sesiones?
Vos me hablabas de la expectativa y ahora me preguntás puntualmente sobre el tema endeudamiento. Mira, las expectativas en relación a escuchar la situación o el estado de la provincia no son de las mejores, porque el propio gobierno ha venido diciendo cómo pasamos de 800.000, cerramos de 800 millones de superávit en el 2014 y en el 2016 terminamos casi con 4.000 millones de déficit. O sea que la situación del estado financiero de la provincia es lamentable. Y hay un solo responsable aquí, es el Poder Ejecutivo, en la figura del gobernador, el responsable de administrar los recursos de los rionegrinos. Y por ello, creo que tomó el andarivel del endeudamiento público a través de las emisiones de letras del Tesoro o el endeudamiento a largo plazo para obras públicas, como es el denominado Plan Castelo. Y ahí el peronismo, el Frente para la Victoria, tomó posicionamiento a partir de una reunión entre los legisladores, intendentes, en las grutas, a mediados de enero. Fundamentalmente lo que planteábamos es más información en relación a este endeudamiento a largo plazo, que estamos hablando de un plazo de 10 años, donde va a atravesar prácticamente dos gobiernos más. Así que queremos actuar con absoluta responsabilidad, más allá de que en el desarrollo o en la enumeración de obras, hay obras importantes para municipios que están gobernados por el peronismo o para distintas regiones, como obras emblemáticas que esas regiones están necesitando. Pero tampoco se puede hacer a cualquier costo. Así que ese requerimiento sigue vigente, sigue latente y estamos a la espera. Yo creo que esta semana, el día miércoles, el gobierno está convocando a los intendentes de los distintos partidos. Así que estaremos expectantes a esa convocatoria.
Por último, Alejandro, te pregunto por algo que el propio gobernador ha expresado, que explica esos números de déficit que vos mencionabas en la baja de ingresos que llegan desde Nación. ¿Coincidís en que el gran problema es ese o crees que ese puede ser parte del problema?
Es uno de los factores del déficit de la provincia, pero no es el único. La responsabilidad está en ser previsores y también austeros. Un gobernante debe tener el mote de estadista y ser previsor en cómo vienen las políticas macroeconómicas del gobierno nacional, que hoy el avance del paradigma neoliberal está dejando de lado, corriendo las funciones de Estado y dejando al mercado que tome las principales definiciones, y debe ser en eso previsor para proteger los intereses del pueblo rionegrino. Y ahí está la responsabilidad del gobierno, en ser austero también, en no gastar los recursos de los rionegrinos en cosas superfluas. Y nosotros en nuestra bancada lo hemos venido requiriendo desde el 1 de julio del año pasado, cuando se cambió las partidas presupuestarias para la emisión de letras para cumplir con los sueldos en el mes de julio del año pasado. Y ahí empezamos a marcar que el gobierno no debía tomar el camino del endeudamiento, debía cuidar los recursos de los rionegrinos, pero fundamentalmente marcar austeridad y no hacer o no gastar en cualquier cosa, si se quiere, priorizar la función del Estado, el pago de sueldo de sus trabajadores. Ese llamado de atención también lo hemos hecho con claridad y contundencia. Entonces, volviendo a la pregunta, las cuestiones nacionales, yo creo que es una parte, pero también hay responsabilidad del gobierno provincial en no ser previsor y tampoco austero en cuidar los recursos rionegrinos.
Alejandro, te agradecemos por este contacto y bueno, veremos cómo sigue la cuestión, sobre todo porque ya el 14 de mayo está bastante cerca en términos electorales por todo lo que pasa antes y el inicio de las sesiones legislativas seguramente traerá bastante que hablar. Te agradecemos nuevamente por el contacto y que tengas buen día.
Gracias, Mariano, igualmente un día para vos. Un abrazo.
Alejandro Marinao es el presidente del Bloque del Frente para la Victoria en la legislatura. Estuvo el viernes aquí junto a Martín Doñate en una reunión partidaria y aprovechamos eso para también charlar de algunas otras cosas que tienen que ver con la legislatura. 9:56, vamos a la música. Allí esperamos las noticias y los avisos.
En este verano 2017, pegate un chapuzón de radio. Sintonizanos todas las mañanas de 9 a 12 horas en el 1370 de AM Nacional, la radio de todos.